has vuelto el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para conversar durante esta hora que tenemos juntos. A los que se nos unen en nuestro horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Tú sabes que ayer hablamos de la superluna y mucha gente la vio anoche, incluso sí. Desde Cuba han escrito en Facebook, en Twitter, uh-huh, que la luna los acompañó, así que qué bueno, ¿no?
Ay, vieja, yo no me empaté con ella.
Yo sí me empaté.
Desde mi casa por ninguna parte.
Yo sí me empaté.
Sí. Pues mira, Michelle. Y pedí, como me dijo Hilda, seguí las instrucciones.
Gracias.
Uh-huh. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días.
¿Y cómo es que tú no te que tú no abriste la ventana, fue?
Mira, me paré en el balcón. Ajá. Me fui para la terraza, me paré en mi ventana. Y por último salí para el pasillo del edificio. Uh-huh. Yo no la veía.
La luna se ocultó para ti anoche, entonces.
Parece.
No estaría muy bajita cuando saliste.
Pero ajá, como yo soy una mujer que no me dejo vencer, sin verla, yo le
tú
pedí.
Pediste de todos modos.
Seguro.
Lo que pasa es que ella salió a las 8, fue que salió por el
horizonte. No, si yo me asomé
horizonte
a las 9 y después pues a las 10.
Estaba, bueno, pues no sé por qué no la viste. También estaba nublado, así que.
Sí.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle, Exilda y Vicky. Buenos días, Cuba. Yo sí vi la luna. Uh-huh. La esperé con sueño, con sueño no, porque yo nunca tengo sueño. Pero con deseo de acostarme, pero la vi enorme, preciosa. Le pedí, pedí por Mayra, por Nelson, por Maricusa, por Noel, por toda la gente que no me llama, que me estuve acordando. Pedí por ustedes también. Pedí. La luna sí creo que se ocultó cuando yo terminé.
Dijo, ya no más.
Me digo, ni una más, Hilda.
Ay, Dios mío. Bueno, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Y en la producción, buenos días a Fausto Canel, ¿cómo estás? Bueno, hoy es miércoles y los miércoles hablamos un poco sobre cultura y queríamos comenzar el programa hablando de mujeres artistas que han influido mucho en la historia.
Así mismo.
Yo me imagino que hay ciertas, yo me puedo imaginar ciertos nombres, sí, en esa lista. Vamos a ver si la pego.
Y siempre pienso que van a faltar, ¿no? Algunos.
Ah, pues
siempre.
Claro.
Cuando se hace una lista de mujeres influyentes, de personas influyentes, siempre se queda alguien afuera. Y voy a comenzar por una pintora italiana del barroco que se llama Artemisa Gentileschi. Ella nació en 1593 y murió en 1656, y su padre fue un famoso pintor. Ella perteneció a la escuela de Caravaggio y destacó por su gran talento con la técnica del dramático claroscuro, la cual utilizaba en retratos y pinturas con heroínas bíblicas como protagonista. Mujer al fin, Artemisa tenía un secreto muy grande, y es que ella fue alumna del pintor Agostino Tassi, pero Agostino Tassi abusó de ella, la violó, y ella siempre tuvo eso muy, muy escondido. Fue muy traumático porque incluso hasta un juicio en aquella época, y el pintor ese fue llevado a prisión por haberla violado a ella. Dicen que por eso es que ella escribe, pintó obras tan, tan traumáticas como Judith decapitando a Holofernes, que es un reflejo de su sentimiento
porque ella
emocional.
Tenía ganas de
decapitar. Ella lo que quería era acabar con ese hombre, pues para sí, que vean en aquel tiempo. Pero bueno, lo bueno es que el pintor fue llevado a prisión. Fíjate, así que está Camille Claudel. Ella fue una apasionada de la escultura. Ella conoció, y estas mujeres tienen historias bastante apasionadas de amor, a Paul Dubois, quien la introdujo en la Escuela Superior de Bellas Artes de París. Ella fue capaz de darle un toque femenino a todas las esculturas que hacía. ¿Y de quién se enamoró esta señorita? De Auguste Rodin.
Ay, Dios mío, pobrecita.
Dicen que él cayó rendido a sus pies como mujer y como artista, que la convirtió en su modelo y musa.
Pero dicen que era un hombre dificilísimo.
Atiéndeme, se movían en los mismos ambientes, hacían viajes de largos periodos, pero, y aquí está el pero, Rodán estaba unido sentimentalmente a otra mujer,
a muchas mujeres.
Pero esa en aquel tiempo era su esposa y él se negaba de dejarla. Y entonces esta situación de tira y encoge le sirvió de inspiración a Camille para crear una obra muy importante de ella que se llama La Edad Madura. Dicen que tuvo tal fama que fue promocionada por varios artistas de la época e incluso apareció en varias revistas de arte, lo que en aquel tiempo no era tan fácil aparecer. Ella comenzó esta relación, a ella le gusta tropezar con la misma piedra, de aquel nuevo acompañante que era Debussy. Estaba casado con otra mujer y comenzó aquí su declive con episodios nerviosos. Fíjense si se agudizaron tanto que ella entró en su taller y rompió todas sus esculturas y la familia la internó durante 30 años en un hospital psiquiátrico.
Ay, Dios mío. Ay, qué horror. Wow.
Mujeres artistas. Está Beatrix Potter. Quien no conoce los cuentos completos de Beatrix Potter,
claro que sí.
Es una escritora e ilustradora que creció en una familia de muy buena posición victoriana y convencional. Tuvo una buenísima relación con su familia y la vida de ella estaba encaminada, como esas señoritas victorianas, pues a ser esposa y madre para toda la vida. Pero ella desde pequeña plantó que quería ser independiente. Se convirtió en una intelectual especializada en naturaleza e hizo varios estudios sobre líquenes, hongos y plantas. Que saben que ella no los pudo presentar, los tuvo que presentar un tío en un círculo de investigadores, porque en aquella época a las mujeres no se les estaba permitido participar de ese círculo de investigación. Es decir, ella hace la investigación y la presentó el tío.
¿Qué cosa?
Por favor. Y por eso tampoco ya pudo estudiar en los Reales Jardines de Kew, que obtuvo una beca, pero cuando miraron mujer, pues no puedes ir. Ella publicó su primer cuento ilustrado en 1902. En 1905 se casa con el editor Frederick Ward y los padres no querían porque él era pobre. Y dicen que fue una maldición, una mala suerte, porque el marido falleció ese mismo año en que se casaron.
¡Wow!
Estas mujeres. Ella compró entonces una granja que se llama Top Hill en Escocia y durante todo el tiempo estuve escribiendo, muchos de sus futuros cuentos fueron hechos ahí. Dejó un tiempo de escribir para dedicarse al mundo de la naturaleza porque le gustaba mucho. Y cuando murió dejó como legado al gobierno de su país 2.000 hectáreas de su terreno, que en este momento es el gran parque nacional de Lake District. Así que, mira, hizo algo bueno.
Claro.
Está Frida Kahlo, que no podía faltar.
Ay, obviamente.
Sí. Y el otro día Michelle traía un pullover muy bonito de Frida Kahlo.
Con la cara de Frida.
Esta pintora mexicana combinó en su obra eminentemente personal los estilos surrealista, naif y folclórico. Y la vida de ella también estuvo plagada, ya ustedes saben. Estuvo casada con Diego Rivera, el muralista mexicano. Aunque también se dice que tenía otras tendencias, pero bueno, su obra pictórica gira en torno a su vida y sufrimiento, además de estar, ella fue muy influenciada por Diego Rivera. Ella expuso su obra en París y André Breton intentó convencerla de que sus pinturas eran surrealistas, pero Frida nunca se sintió identificada con esta corriente, ya que ella aseguraba que se trataban de vivencias personales y reales, y aunque su obra fue admirada por varios artistas de la época, solo después de su muerte ella alcanzó esa gloria que todos queremos, así que difícil. Hay una pintora que se llama Natalia Goncharova, rusita, rusa. Ella nació en una familia de alta burguesía rural y era bisnieta de Alexander Pushkin.
Okay.
Comenzó sus estudios en 1898 y sus obras se relacionaban con el arte icónico y el arte popular ruso. Ella, dicen que tuvo visión porque empezó a trabajar con lo que era el futurismo y el cubismo, que en aquella época no lo trabajaban. Ella es considerada una de las artistas femeninas mejor valoradas en el mundo del arte. Y ejemplo de ello es la venta que se consiguió hacer de su cuadro. Un cuadro que ella tiene que se llama Flores por 10,8 millones de dólares.
Entonces, yo no conozco la obra
de
ella.
Yo la vine a conocer ahora cuando empecé a investigar sobre esto y vi, y entonces busqué varias obras y la obra que presenta es estas Flores.
Okay.
10 millones.
10,8 millones de dólares. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con los 8 millones nada más, verdad?
No. Niña, yo con una mitad de uno.
Y les voy a hablar de una artista y escritora japonesa que nació en el 1929 y se llama Yayoi Kusama. Ella trabaja varios medios como la pintura, la escritura, el collage, la escultura.
Ese sí la conozco.
O el performance. Fíjense, utiliza como estilo unánime la psicodelia, la repetición y los patrones. Ella nace en una familia de clase media alta y desde pequeña ya pues le gustaba pintar. En 1957 se instaló en Nueva York y realizó una serie de pinturas influenciadas por el expresionismo abstracto. Ella después pasó al estilo arte pop y en 1973 se vuelve a mudar a Japón, donde se encontró un escenario mucho más conservador que el neoyorquino. De entonces tuvo muchos problemas psicológicos porque la gente no entendía sus pinturas y ella se enferma de los nervios. Oye, eso es una cosa común en varias de ellas.
Sí,
sí, por favor, no me voy a poner a pintar. Después de varios años dedicados
vamos,
a la
pintura. Vamos a respetar, ¿no?
Bueno, ay, yo no quería
la pintura.
Vamos a respetarnos, ay, que yo no tengo guayabito en la azotea.
Bueno, y esperemos que no te caigan. Ella, el trabajo de ella está basado en el arte conceptual. ¿Y por qué yo la traje aquí? Miren, esta artista japonesa es de las más cotizadas a nivel mundial. Y siendo mujer, se encuentra en un buen puesto del ranking de artistas mejor valorados en el mundo del arte. Ella tiene el número 34. Ahí vamos. En 2008, la casa de apuestas Christie vendió en Nueva York una obra del artista por 5,1 millones de dólares.
¿Te pide el nombre?
¿Quién? ¿Del artista?
Sí.
Ah, Yayoi Kusama.
Yayoi.
Ajá. 5,1 millones de dólares. Dicen que es el récord mejor para ser una artista femenina viva. Así que si van a comprar un cuadro de esta señora, saben que valen millones. Así que guárdenlos para la posteridad.
Sí, no creo que vaya a estar a comprar una. Sí.
Bueno.
Y ella es de lo más exótica.
Ella se pega el pelo.
Sí, ella tiene su pelo naranja y unas gafas.
Sí, y una vez se lo pintó, como me dice mi hija, de pink, de
¿esa
rosado?
¿Esa no es la que le gustan las bolitas? Los lunares.
Ella hace bolitas.
Sí, hace bolitas, sí.
Ella
hace lunares, sí. Pero fíjate.
Hace bolita.
La obra de ella es muy interesante.
Bueno, pues es.
Además, le gustan los colores muy estridentes. Usa mucho el rojo,
bueno,
y el color magenta.
Yo no sé si eso es una peluca, pero la foto de ella aparece con un color que, por favor.
Si estuviera más serena, más tranquila, nadie se fijaba en ella.
No.
Ella hizo para la Bienal de Singapur en el 2006, agarró montones de árboles y les pintó los troncos y las ramas de colorado con puntitos blancos. Y cuando tú ves esa calle con todos esos árboles rojos con puntitos de diferentes tamaños, ¿no? Grandes y chiquitos, de blanco, uno tiene que sonreírse.
Claro.
Sí. Porque es que es muy divertido.
Es bastante excéntrica también, pero bueno, artista.
Eso llama mucho la atención.
Ahora dice que no, ahora brinca y dice que ella no, las artistas no son excéntricas.
No. ¿Quién dice?
Ay, Dios mío. Bueno, nos vamos a una breve pausa y regresamos, no se vayan.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, Yoconda Belli, la gran escritora, acaba de sacar una novela que se llama El intenso calor de la luna.
Así mismo. ¿Ayer ustedes sintieron el calor de la luna?
No.
¿De la superluna?
No.
Bueno, pues yo sí lo sentí, fíjate.
Sí, si tú no la viste.
Ah, pero ¿qué importa? Yo la sentí, vaya. Ustedes la vieron y yo la sentí. Bueno, amiga, dice la gente que conoce a Yoconda Belli que cuando ella se ríe, dice que se ríe estridente, que el rostro se le ilumina y que transmite una alegría que nadie puede estar serio alrededor de ella. Ella dice que ha vivido una vida intensa y que ha sido feliz. Así, sin el menor temor. Y ahora su último libro, que está publicado recientemente, es sobre la felicidad, el inevitable encuentro con la vejez y la muerte. De eso es lo que trata. La muerte, la vejez y la felicidad. El intenso calor de la luna tiene una protagonista que se llama Emma, que tiene pánico de hacerse vieja. Dicen que es un pánico que tenemos todas las mujeres. Y ella afirma que también, como escritora, como mujer, sintió ese terror, el de arrugarse, el de que se le marchite la belleza, pero afirma que ha superado ese miedo, que le costó, pero que lo pudo hacer. Dice, al llegar a ser una persona adulta, muchas cosas son fantásticas, pero la idea de no se puede asimilar es la más difícil, que es la muerte, porque uno acabará para siempre. Quiero negar la muerte, me voy a morir, obviamente, pero quiero vivir como voy a ser, siempre inmortal. Bueno, ese es Yoconda Belli, todo el mundo no tiene chance. Ella es una mujer de espíritu, dicen que es muy joven, que ha vivido su vida como una novela. Jugó un papel activo en la caída de la dictadura de Somoza. Ha sido una férrea activista feminista, fuerte opositora al gobierno sandinista de Daniel Ortega y hasta ha creado un partido político, el Partido de la Izquierda Erótica. ¿Ustedes me han oído hablar alguna vez? El Partido de la Izquierda Erótica. El no. Pie, le dicen el pie. Ellas le meten al pie a cualquiera, Partido de la Izquierda Erótica. Y mientras ha sido también madre, ha producido una vasta obra literaria, ha ganado premios internacionales. En el 2008 fue entregado el premio Biblioteca Breve. Ha disfrutado de los placeres de la vida, de los hombres, ha tenido múltiples maridos y lo que más le gusta, el helado. Los hombres me han hecho la vida muy alegre. Y al decirlo, lanzan, dicen que una carcajada, porque dicen que la lista es larga. ¿Qué más le queda por hacer a Yoconda Belli? Y ella dice, quiero que la vida me sorprenda. Siempre está esperando cosas nuevas. Esta última novela sobre la infidelidad matrimonial y sobre la angustia de la madurez en una mujer es genial. La protagonista se siente angustiada porque tiene 48 años y está llegando a un momento en el que empieza a cuestionarse si va a seguir siendo bella, si va a seguir siendo atractiva, si va a seguir siendo sexualmente deseable, si se va a volver invisible para la gente porque ya está vieja y le pasan por al lado y la ignoran. Son preguntas, dice Yoconda Belli, que muchas mujeres se hacen. Pero como ella plantea, hay todo un proceso de aceptación en la mujer y de aprender cómo se va a enfrentar eso. Esos momentos que para las mujeres son duros, pero que uno tiene que pasar un proceso de aceptación. Así que, amiga, si usted está en ese proceso, acéptelo, quiérase, y si puede, siempre que se pueda, se chapistea, se arregla y se acabó. Yo soy de las que piensa que belleza hay en todas las edades. Ayer estaba mirando una película y decía, si tú te crees, si te crees que te vas a poner fea, adelántate. Ella explica que una vez que la vejez se tiene enfrente, vas dándote cuenta que no es terrible. Lo que se tiene que hacer es gozar la parte buena, que es la parte de la experiencia que las mujeres a cierta edad ya tenemos. Aquí lo hemos hablado. De saber quién se es, qué es lo que se quiere. Porque hay muchas cosas que son fantásticas al llegar a uno a ser una persona ya adulta. Esta escritora dice, a mí me gusta, lo descubrí por pequeñas cosas. Primero la cronología, que te va marcando etapas, pues biológicamente tú vas cambiando. Pero aquí también habíamos hablado de que con el cambio obtenemos cosas. Las mujeres cuando son jóvenes tienen miedo a ser embarazadas. Entraste en la menopausia y felicidades, ya ese miedo te lo quitaste. Dice, ya se te acabó tu vida reproductora, ya pasaste a otra etapa, disfruta. A medida que uno va creciendo, va dándose cuenta de que el tiempo se está acabando, que la muerte se acerca. Creo que más que aceptar lo que uno tiene en el momento, lo que hace, uno tiene que pensar que todo se va a acabar y que hay que vivir. Voy a leer esta, El intenso calor de la luna, de Yoconda Belli, lo voy a buscar.
Yoconda está divina, ¿sabes?
Ella divina.
Sí. Ella es fabulosa.
Yo sí. Lo que pasa es que, oye, esto lo estuve mirando yo en un portal de una escritora española y ella le empezó a contar los affairs que había tenido, pero además ya pasaban más de 7. Y entonces ya dice que Yoconda Belli no se esconde.
7 que se puedan contar.
Sí, porque todo porque eran gente conocida. Conocida.
Pero los
y que tuvieron relación.
Y los desconocidos.
Y entonces habla de las broncas de ella a la entrada del proceso de los sandinistas, que dicen que fue terrible. Y también, después les voy a buscar para explicarle a las amigas de Cuba que es el partido de la izquierda erótica. Que está genial. Sí,
el pie.
Bueno, vamos con el horóscopo.
Buenos días. Con la luna, Aries. En cuestiones del corazón habrá posibilidades de reencuentro con una persona del pasado de manera inesperada o de establecer una nueva relación que será poco convencional y muy excitante. Un día con oportunidades de concretar buenas compras, inversiones y actos mercantiles rentables. Espera una sorpresa que te hará muy feliz. Los números de Tauro 11, 26 y 29. De Aries 11, 26 y 29. Aries. Tauro, la energía será alta y será posible utilizarla para realizar cambios constructivos en el ámbito sentimental y la familia. Un día de cautela frente a cuestiones financieras. El dinero para Tauro está muy corto. Todo lo relacionado con el desarrollo económico merecerá una mirada profunda y cuidadosa. No te desesperes, exilta, que todo llega. La palabra de hoy es esperar. Números de suerte 7, 21 y 31. Ay, qué lindo, 7. 21 y 31, Géminis, un día tendiente a los malentendidos en el amor y la amistad. Las diferencias de criterio y estilos de vida pueden entorpecer los vínculos con la pareja y la familia. Propensión al cansancio mental, no pienses tanto, tranquilízate y a preocuparte demasiado por la circunstancia que te rodea. Será importante evitar recargarse de responsabilidades. Tú no tienes que ayudar tanto a la gente, ayúdate tú. Números de suerte de Géminis 15, 22 y 44. 15, 22 y 44, Cáncer. El tiempo empleado con los seres queridos será un bálsamo y un refugio. La actitud generosa y tolerante superará cualquier malestar en la vida afectiva y familiar. Con respecto a las actividades, las decisiones aportarán bienestar en el ámbito laboral. Mantener el cuerpo en actividad puede ayudarte a despejar tu mente. Cáncer, no pienses tanto. Números de suerte 12, 16 y 29. 12, 16 y 29. Qué lindo. Leo, Maricusa, un día tendiente a las contradicciones en asuntos del corazón. No, Laura. Actuar de manera más comprensiva será un desafío, pero el intento puede brindarte muchas satisfacciones. Una luna en el signo sugiere la necesidad de proteger la vivienda y cuidar el dinero, preservar tu salud y evitar riesgos derivados de malos pensamientos, riesgos que te vienen a la mente, cosas, eso es un riesgo para ti, no pienses. Números de suerte 18, 10 y 25.
Vámonos a la pausa.
Vámonos.
Voz propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento es del escritor español Azorín y dijo: el miedo siempre está, pero el valor lo vence.
Ay, sí.
El miedo siempre está, pero el valor lo vence. Amiga, papel y lápiz, todas hemos tenido miedo, pero hay que echar para adelante y vencerlo.
Con valor.
Bueno, continuemos con el horóscopo.
Me quedé en Leo.
Uh-huh. El León.
Virgo. La estabilidad emocional, voy a estar más lenta diciéndolo para que puedan anotar, y predisposición a profundizar en las relaciones amorosas. También será un periodo ideal para hacer amistad con personas maduras, educadas, que te puedan traer algo agradable a tu vida virgoniana. Cambios en el trabajo o en las responsabilidades representarán oportunidades positivas en tu profesión. Es un día para descansar. Cuando día descansar no es que te acuestes, ni te sientes y te eches para atrás. Descansar tu mente. Descansa tu mente y verás cuántas cosas buenas te van a venir después. Números de suerte, 34, 50 y el 1. 34, 50 y el número 1. Libra. Tendencia a actuar de manera posesiva con la pareja y los amigos. Coartar tu libertad y tener celos si las personas queridas prestan más atención a otros. Cuidado con eso, con tener esos celos. Eso es para Porfirio. ¿Te acuerdas de Porfirio?
Porfirio, sí, que está perdido.
A lo mejor está oyendo. Algunos imprevistos en la economía podrían generar una retracción en los ingresos o dificultades para manejar tu dinero. El poco que tienes, tienes que manejarlo bien. La salud muy buena y tus números, el 23, el 4 y el 8. 23, 4 y el 8. Escorpio, clima no muy agradable en lo amoroso, posiblemente debido a interferencias entre la pareja y la familia, la tuya y la de él, las dos, o cuestiones referidas a bienes en común. No discutas con tu pareja por los bienes que tienen. Una luna contrastante podría ser origen de disgustos en la calle. Algo se te puede perder. Sería imprescindible prestar atención especialmente a los nativos más distraídos del signo. Siempre digo eso porque el escorpión, aunque lo ven distinto, escorpión es un signo muy distraído en todos los terrenos, muy distraído. Números de suerte, 12, 26 y el 45. 12, 26 y el número 45, Sagitario. El mes comenzó con buenas noticias en el plano personal y laboral. Las condiciones cósmicas serán excelentes para afirmar el amor y la profesión. Hoy es un día muy bueno para demostrar los conocimientos, para pedir algo, para empezar a trabajar en algo, para terminar en algo. Respecto a tu salud, será conveniente que te fijes más en las cosas que te hacen daño. Quítate los malos hábitos. Maricusa, un abrazo. Números de suerte, 11. 1 y 36. 11, 1 y 36. Capricornio. El amor de la pareja y la familia será refugio en un día ideal para mejorar las relaciones de personas queridas. También para conquistar nuevos corazones. Capricorniana, no seas pesimista. Los matrimonios y noviazgos disfrutarán de manifestaciones mutuas de amor. Con respecto a las actividades, las acciones serán muy constructivas, tendientes a la prosperidad. Números de suerte, 15. 43 y el 19. 15, 43 y el 19. Acuario.
A ver, ¿qué dice? Que no vi la luna.
Para Tania también, que está oyendo. Día positivo para la comunicación con la pareja y la familia. Las citas románticas serán muy satisfactorias.
Ah, bueno.
¿Tienes cita hoy?
No.
La luna brindará oportunidades interesantes a través de los proyectos personales. Se abren nuevos caminos en todas las direcciones, acuariana. Practicar actividades, oye esto, física al aire libre, recargará tus energías, además de que ahí puedes conocer personas muy agradables. Acuario, sal a caminar.
Está bien.
Párate aunque sea en la esquina.
Está bien.
Números de suerte, 12, 3 y el 10. 12, 3 y el número 10. Piscis, Nelson y Jacinto. La búsqueda de armonía en las relaciones afectivas se convierte en una prioridad en tus días. Comprobará que es un tiempo de conciliación, de acuerdo, de perdonar a lo que te hicieron. Aunque Piscis no es tan así, pero a veces el día se estará poblado de aspectos positivos en distintas áreas. Las armonías múltiples pueden mejorar el estándar de vida. Es un momento ideal para hacer dinero. Es un momento ideal para hacer dinero. ¿Hacer dinero cómo? A través del trabajo, a través de una idea, a través de cuando el dinero va a llegar, llega. Lo que tú tienes que saber dónde está. Números de suerte 5, 3 y 19. 5, 3 y el 19 son los números de Piscis para hoy. Y a todos los virgonianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades.
Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Ay, papel y lápiz.
Hace tiempo que no recibo nada.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Bueno, nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, me parece que esta es una historia de superación, ¿no? Muy, muy bonita. Así que voy a dejar que Exilda les cuente.
Sí, mira, es un programa autosostenible que convirtió a las mujeres de un vertedero en Nicaragua. Las convirtió de chatarreras a diseñadoras de joyas. Dímelo. Con participación incluso en desfiles de modas importantes. Ay. Mira, estas mujeres vivían en La Chureca, que es uno de los vertederos más grandes de Centroamérica, en Managua, Nicaragua, y la actividad de chatarreras era su mayor fuente de ingresos para poder sacar adelante a su familia. En Cuba esto se le llama buzos, son las personas que buscan en la basura y van vendiendo. Pero su vida cambió, como les digo, gracias al programa autosostenible que se llama Chureca Chic.
Me encanta el nombre.
Que es un proyecto que capacita a estas mujeres y las ayuda a diseñar sus propias piezas de bisutería a base de material reciclado. A las mujeres de Chureca Chic jamás se les había pasado por la cabeza estar vinculadas al mundo de la moda y mucho menos tener su propia marca de bisutería. Ellas vivían, la mayoría, en chabolas de cartón fabricadas por ellas mismas, en chozas de cartón. Y la actividad fundamental que tenían era recoger estos desechos de basura, revenderlos y así conseguir algo de dinero para sacar adelante a su familia. Este proyecto, Chureca Chic, nace de la iniciativa que llevó a cabo un proyecto que se llama Proyecto de Educación de la Tierra. Es una organización benéfica inglesa y tiene como único objetivo empoderar a las mujeres nicaragüenses en riesgo de exclusión social. Ellas les van a enseñar los métodos y técnicas para cambiar su vida a través del reciclaje y la creatividad. Más de 20 familias que vivían entre la pobreza, las drogas, la marginalidad, ahora han comenzado a tener ingresos estables gracias a esta gran iniciativa. También esto ha supuesto un gran paso de avance, porque muchos de los niños de estas mujeres no podían ir a las escuelas. La directora de este proyecto, que se llama Andrea, narró que el proyecto comenzó en 2009 en la propia Chureca y desde ese inicio se enfocó en cómo resolver la problemática de una niña que no tiene educación, se convierte en una mujer que no tiene un puesto de trabajo fijo y eso significa tampoco que puede entrar al mercado laboral informal. Jóvenes que se convierten enseguida en madres, empiezan a ser drogadictas, empiezan a vivir en la calle y es muy común que no manden ni siquiera a sus niños a la escuela. algo bonito de este proyecto. El año pasado, ellas lograron formar parte de uno de los eventos más importantes del mundo de la moda, la London Fashion Week en Londres.
¡Wow! ¡Hasta ahí han llegado!
Presentaron su primera colección y si pueden las buscan para que vean qué cosas más bonitas.
¿Cómo es que se llaman ellas de nuevo?
Chureca Chic.
Chureca ¿Quién las Chic. Ayudó? Vamos, ¿quién las ayudó? Hay que buscarlas en internet.
Ya saben, sí, pero a través de este proyecto, pues las insertaron en el mundo de la moda.
Sí.
Y fíjense, gracias al éxito que obtuvieron, en febrero repitieron la experiencia con el lanzamiento de la colección Primavera-Verano e incrementaron en un 236% sus ventas. Hacen unos pulsos muy bonitos, hacen colgantes, collares. Y esto pues es una lección de superación para todo el mundo, porque salir de un vertedero, buscar lo que está en ese vertedero, reciclar el papel, que es lo fundamental que hacen ellas, reciclan el papel, aprenden a hacer manualidades con el papel, elaboran la bisutería, se inscriben en el programa este que está diseñado para durar un año, es decir, 12 meses. Pero si no adquieren las habilidades en ese año, pues se les da un tiempo más para que finalicen el programa, para que puedan elaborar cualquier cosa. Hacen incluso tarjetas de regalos, bolsas de papel. Y la meta es que ellas encuentren un trabajo formal. Hay mujeres, por ejemplo, como una que se llama Fanny Castillo, que tiene 31 años y es madre de dos niñas, que dice que para ella ha estado 7 meses de formación, que las clases técnicas son de elaboración de papel, de repujado, de tarjetería y bisutería, y que a ella la han ayudado bastante porque trabajaba todo el tiempo antes, no le daba para nada, tenía que buscar basura y vender. Ahora puede trabajar y estudian, las mujeres de este programa trabajan y estudian de lunes a viernes, de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Y les da tiempo de mandar a sus hijos a la escuela, de atender a las muchachas, a los hijos. En fin, tienen una entrada fija. Y imagínate llegar al mundo de la moda en Londres. Así que fíjense, el cielo a veces se ve gris, pero a veces aparecen personas
para
buenas,
ella se aclaró.
Y se aclara. Así que estas mujeres, las promotoras del proyecto, están buscando también cómo recaudar los fondos para que ellas sigan, para que se sigan incluyendo más mujeres. Y lo están haciendo a través de las ventas que hacen estas mujeres a través de Chureca Chic, pero también están pidiendo a todas las personas que puedan sumarse con cualquier cosa que las puedan ayudar, fundamentalmente dinero para ayudar a todas estas mujeres. Ellas presentaron 12 piezas en la Semana de la Moda de Londres, así que, y a las personas se quedaron encantadas. Miren, hacen tarjetas de Navidad y de San Valentín para el 14 de febrero, y la gente las está comprando. Así que ahí tienen Chureca Chic, de un vertedero al mundo de la moda, al diseño de joyas.
Pues tú sabes que ellas venden por el internet de una página que se llama el Earth Education Project, que como las cosas están, las cobran en libras esterlinas, me imagino que es un proyecto que está que sale de Londres.
Sí.
Y aquí están sus tarjetas, están las bolsas esas de papel como de regalo. Bueno, aquí por ejemplo hay un brazalete de 25 libras esterlinas, viene siendo como 45 dólares.
Está bien.
Las tarjetas y las bolsas pues tienen montones de diseños bien bonitas. Están, bueno, es que depende del diseño, pero la más cara es de 3.25, o sea, como unos $5. Pero son tarjetas bien bonitas, son hechas a mano.
Pero cualquier tarjeta vale 3.25.
Bueno, sí, están de lo más bonitas y lo que más me gusta es el lema que tiene, que es empoderando a las mujeres en Nicaragua con trabajos, habilidades y esperanza, que está muy muy bonito. Así que bueno, eso es un poco como el cuento de la organización de prostitutas que hay en Brasil.
En Brasil, sí.
Que
Das Putz se llama. Que hacen cosas de playa, hacen truza. Ya es una empresa.
Ya es una empresa.
Es una empresa y ellas han logrado sacar, ¿no?, a otras mujeres de las calles, que les gusta diseñar, que les gusta coser, que les gusta la cuestión del mercadeo, y ellas van, aprenden, crecen, ¿no? Y son proyectos que, bueno, que son muy buenos, ¿no? Primero, por lo que se logra, ¿no? Y muy positivos, ¿no?
Sí, claro.
Así que es fenomenal este proyecto. Bueno, los otros días empezamos a hablar del aniversario, del centenario de la exhibición de los vestidos de las primeras damas de Estados Unidos, que es una es la exhibición que más se visita en la ciudad de Washington. Bueno, tuvimos la suerte de tener muchísimas llamadas y de conversar con muchos de ustedes y no pudimos terminar de hablar de este tema, así que quería volver a él, porque es una exhibición fascinante, de verdad, porque va, de nuevo, es un centenario, o sea que hay vestidos desde Martha Washington hasta Michelle Obama, y desde el 1914 fue que este Instituto Smithsonian está coleccionando un vestido de cada señora, entre comillas, de la Casa Blanca. Digo señoras porque no siempre ha habido primeras damas, a veces los presidentes no han estado casados, ha habido sobrinas, hijas, nueras también, ¿no?, que han ejercido de anfitrionas en la Casa Blanca. Y en la tercera planta de lo que se llama el Museo de Historia Americana del Instituto Smithsonian, en la tercera planta, ahí es que está esta exhibición, y todos los días se forman larguísimas colas para recorrer la historia de las primeras damas y la influencia que dejaron, ¿no?, durante el tiempo que tuvieron en ese cargo, que oficialmente no tiene tareas definidas. Y cada una de estas mujeres ha modelado ese papel de acuerdo a su personalidad y a sus aspiraciones. Por ejemplo, a Anna Eleanor Roosevelt se la recuerda como la primera dama del mundo, como la bautizó el expresidente Harry Truman, por sus numerosos viajes para defender los derechos humanos y por su influencia dentro y fuera del país tras la Gran Depresión de 1929. A Lady Bird Johnson, en sintonía con un tiempo en el que la mujer era actor clave en los movimientos sociales, ella reclamó de inmediato un papel en las políticas de la administración. Y ella, cuando llegó a la Casa Blanca, dijo: yo quiero ser una primera dama útil. A Johnson, como le ocurriría después a Hillary Clinton, ella recibió críticas por implicarse tan activamente en el gobierno de la nación. Porque para algunos la primera dama, de nuevo, que es un cargo que no es electo, debe mantenerse dentro de los límites de un papel meramente protocolario y representativo. Algunas lo han hecho, otras no. Tampoco se resignó a ese rol Betty Bloomer Ford, ¿no?, la esposa de Gerald Ford, que tuvo un gran impacto social con su defensa de los derechos de la mujer y creó conciencia a la nación sobre el cáncer del seno después que a ella se le sometió a una mastectomía. Antes de que esta mujer hablara abiertamente de su cáncer de seno, nadie hablaba de eso. Nadie. Era como tener algo vergonzoso.
Te decían algo malo.
Nadie hablaba de eso, y gracias a ella esta enfermedad salió a la luz, la gente empezó a hablar, se empezó a investigar, o sea que ella de verdad dejó su huella. Todas más o menos involucradas políticamente hicieron suya una causa, por ejemplo Barbara Bush, la esposa de George Bush padre, y también Laura Bush, de la esposa de George Bush hijo, ambas trabajaron por la alfabetización. Nancy Reagan promovió la lucha contra las drogas y ahora Michelle Obama trata de inculcar a la nación un estilo de vida saludable, que la gente haga más ejercicio y coman más sanos. En 1914, la exposición del Instituto Smithsonian sobre las primeras damas se convirtió en la primera de la nación consagrada enteramente a la mujer. Y hoy, con la ayuda del poder evocador de estos vestidos, la sala es un recorrido por los cambios que el tiempo ha imprimido en el papel de la mujer, y, o sea, dentro y fuera de la Casa Blanca. O sea, con esos vestidos no solamente tú ves el cambio en las modas, tú también ves el cambio en la vida no solamente de esa primera dama, pero de las mujeres en la nación en ese tiempo. Entonces, estos vestidos están expuestos en maniquíes que imitan, obviamente, las figuras de esas primeras damas, las que eran más grandes, las que eran más flaquitas, y estos modelos están puestos para trasladar al visitante a eventos en la Casa Blanca en el pasado. O sea, algunos están puestos solitos unos al lado del otro, pero otros están puestos dentro como de una escenografía para que tú puedas imaginarte, ¿no?, cómo era la vida de esa mujer en su tiempo. Ahora, muy pocas primeras damas se convirtieron en iconos de estilo, aunque todas influyeron en la moda de su época. Por ejemplo, a Michelle Obama, pues se habla de su estilo bastante sencillo, ¿no? Ella se viste como la persona promedio.
De ponerse ropa sin manga.
Y también de ponerse ropa sin manga. Ella tiene unos brazos fabulosos, así que ¿por qué no? Por ejemplo, a Nancy Reagan. El rojo que vestía Nancy Reagan se le decía Reagan Red. Era el rojo Reagan, porque ella usaba, el diseñador que le diseñaba sus vestidos, siempre escogía un tono de rojo específico y se puso súper de moda vestirse de ese tono. Ahora, la que cuando se piensa en primeras damas y moda, el nombre que siempre sale es Jacqueline.
Claro.
Jacqueline Kennedy. Nada fue comparable al fenómeno de el look Jackie, el Jackie look, ¿no? Las copias de los modelos que Oleg Cassini, que era el que él diseñaba para ella, ella se le consideró la más glamorosa, la más elegante, ¿no? Y todo el mundo, todas las mujeres querían vestir como Jacqueline Kennedy. Y ahí están en esa exhibición, hay un vestido de ella. Pero yo lo que quiero es que ese día, un día, esa colección tenga el vestido de la inauguración de la primera presidenta. Eso es lo que yo quiero.
Es el que hace falta.
Ese es lo que... El próximo vestido que se ponga ahí, a mí me gustaría que fuera porque es una mujer que ha llegado a la presidencia. Entonces se le puede cambiar el nombre a la exhibición. No solamente son los vestidos de las primeras damas, sino...
¿Y cómo se llamará el marido de la primera dama?
Ay, no sé. Vamos a ver. No, puede ser que sea Bill Clinton.
El primer caballero.
El primer caballero, ¿no?
Puede ser que sea el primer caballero. Vamos a ver. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.